Continuamos con la última sesión del día. Gracias a todos los que continuáis por aquí. Vamos con bastante retraso, así que voy a intentar saltarme la parte teórica en la medida de lo posible, entrar la mayor parte posible en demo, y voy a intentar despertaros también. Aquí se nota la diferencia entre quién es del norte y quién es del sur. Los del norte tiran libros y los del sur tiramos peluchitos, pero bueno, intentad estar activos para pillar alguno que otro. Y ya ha salido la palabra varias veces a lo largo del día, la palabra Xamarin, y es de lo que nos vamos a centrar en la última charla. Mi nombre es Javier Suárez, trabajo en Plain Concepts. Como vamos un poco rápido, luego si alguien tiene alguna duda o quiere hablar sobre algo, que me pille luego tras terminar, y hablamos. En cuanto a Xamarin, primera pregunta, principalmente para descubrir que seguís despiertos. ¿Quién conoce Xamarin? ¿Vale? La inmensa mayoría de la sala. ¿Y quién ha trabajado alguna vez, ya sea con Xamarin Classic, Xamarin Forms? Bastante gente también, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer una introducción bastante rápida a lo que es Xamarin y principalmente luego nos vamos a centrar en las novedades. En el pasado CONET hubo novedades principalmente en cuatro grandes bloques. Por un lado, las herramientas, el entorno de desarrollo, IDES, que... uno de ellos fue una sorpresa adelantada porque se filtró días antes, que fue Visual Studio para Mac. Nos centraremos en el uso de Visual Studio para Mac, veremos una demo. Luego veremos novedades en herramientas. Algunas herramientas ya estaban previamente en modo preview, como son Xamarin Inspector o el Profiler. Todas esas herramientas pasan a ser RC, pasan a tener su versión 1.0 y pasan a estar incluidas en Visual Studio 2017. Veremos todas ellas. Luego nos centraremos en la parte de DevOps. Ha habido anteriormente una sesión prácticamente centrada en las novedades. En este caso vamos a hablar de una nueva herramienta llamada Visual Studio Mobile Center y se centra en ser un centro pensado para toda la gestión del desarrollo móvil. Publicación, distribución, testing, analíticas, etcétera, etcétera. Luego veremos otras novedades porque se han incluido nuevas herramientas en el uso de Xamarin. Y, por último, si da tiempo, pues veremos preguntas. En cuanto a Xamarin, viene a intentar cubrir todo el bloque de desarrollo de una aplicación móvil, que no se centra solo en lo que es el desarrollo puro en sí, sino que también estamos hablando del proceso de testeo, de testing, testing unitario, test de UI, proceso de build, proceso de distribución, proceso de monitoreo, y viene a resolver un problema que es el siguiente, y es que si intentamos desarrollar código nativo por cada una de las plataformas, nos enfrentamos a que tenemos varios actores principales en el mercado, cada uno de ellos con su propio IDE, su propio entorno de desarrollo, su propio lenguaje, sus propias metodologías. En algunos se utilizan MVVM, en otros MVC. Al final, el compartir código aquí radica al final en el uso básico de servicios y en algún caso, pues, buscando compartir la mayor cantidad de código posible, bajar a librerías C, C++. Pero suele ser complicado. De hecho, este tipo de desarrollo, lo que suele ocurrir es que el equipo se centra en el área en la que está especializada, por ejemplo, si el equipo es de .NET y si tiene una aplicación nativa Android o iOS, la externaliza, ¿vale? Suele ser lo que ocurre. De hecho, suele ser una pregunta, con esta slide suele ser una pregunta, llevo años haciendo esta pregunta y todavía no lo he encontrado, por el primer mono. ¿Quién desarrolla en nativo las tres plataformas? ¿Está al día en todas las APIs actuales? Y al día me refiero a que conoce iOS 10, Xcode, aparte de Unai.
En dos de ellas, a diario.
Casi, casi. ¿Y Windows?
Pero no Windows Mobile.
Bueno, Universal. Bueno, el enfoque de Xamarin viene a ofrecer un framework que nos permite el desarrollo. El enfoque inicial fue este, que es crear una librería donde añadir todo el código común compartido. Xamarin expone todas las APIs nativas a C#, de modo que podemos utilizar todo el código común compartido en una librería utilizando código C# y definir las vistas de cada una de las plataformas con lenguaje nativo, o C#. Lenguaje nativo, estamos hablando de Storyboard en iOS, de Android XML, XML en Android y de XAML en el caso de Windows. Posteriormente, por petición popular, se deseaba una forma de acelerar el desarrollo, es decir, de poder en aplicaciones sencillas compartir más, añadir más abstracción, y de ahí surge Xamarin Forms. Xamarin Forms lo que propone es añadir una abstracción sobre la capa de la UI, de modo que esa UI se pueda definir una única vez, siendo válida para todas las plataformas. Esa UI se puede definir o en XAML o en C#. Y son las dos opciones que tenemos para desarrollar en Xamarin. Aparte de esto, más punto destacado de Xamarin, las aplicaciones son nativas, por lo tanto el rendimiento es nativo. Utilizamos AOT en Xamarin iOS y en Xamarin Android por defecto se utiliza Just-in-Time JIT, aunque también podemos utilizar AOT, con lo cual al final lo que obtenemos es un binario de las aplicaciones 100% nativas. Y otro punto importante a la hora de decidir si interesa o no, para mí, un movimiento importante fue tras la compra de Microsoft, el hacerse open source. En open.xamarin.com podéis acceder al GitHub, donde no solo está disponible el código de Xamarin iOS o Xamarin Android, sino también de Xamarin Forms, de componentes, etcétera, etcétera. Gracias a esto, por ejemplo, existe una rama llamada MacOS, donde se ha adaptado, lo ha hecho la comunidad, no ha participado en este caso nadie ni de Microsoft ni de Xamarin, ha adaptado lo que es Xamarin Forms a Mac, ¿vale? A escritorio. Todavía no está en release, pero si os descargáis la rama, la tenéis disponible. Y hasta aquí un repaso muy, muy rápido de qué es Xamarin. A continuación, ¿qué vamos a ver? Nos vamos a centrar en las novedades del Connect. Novedades empezando por el IDE, continuando por herramienta, DevOps y otras novedades que básicamente es la inclusión de nuevas plataformas. En cuanto a los anuncios, el más sonado fue el anuncio de Visual Studio para Mac, por la implicación que ello tiene. Vamos a desgranar un poquito antes de lanzarnos a la demo qué significa esto y más bien qué es esto, ¿vale? Ya esta mañana en la sesión de la Keynote hubo algunas preguntas relacionadas. No es exactamente Visual Studio lo que tenemos en Windows para Mac. Básicamente es una evolución de lo que era Xamarin Studio. ¿Quién conocía Xamarin Studio previamente? ¿Vale? No puedo romper tantos monos, ¿vale? Bueno, Xamarin Studio era el IDE de Xamarin disponible para Mac. Tras la compra de Microsoft sacaron la versión Community, totalmente gratuita. Esto viene a ser la evolución de ese IDE, añadiendo más proyectos, más tipos de proyectos. Añade soporte a NetCore y a ASP.NET Core. De hecho, hay plantillas que combinan tanto aplicaciones móviles con backend con ASP.NET Core, que es una de las demos que vamos a ver. También hay herramientas directas para enlazar con Azure, etcétera, etcétera. Pero no se incluyen todos los tipos de proyectos ni todo el soporte a todos los tipos de archivos incluidos en Visual Studio para Windows. En cuanto a costes, pues viene incluida con Visual Studio, sin coste adicional. Hay una versión Community totalmente gratuita y está disponible ya. La posible primera pregunta que se os puede ocurrir, sobre todo si tenéis instalado Xamarin Studio, es ¿puedo tener instalado Visual Studio ya? ¿Lo instalo ya o hay algún tipo de problema? Lo podéis instalar ya siempre y cuando podáis actualizar el canal de Xamarin al alfa, porque Visual Studio para Mac utiliza las últimas versiones de Xamarin iOS, Xamarin Android y Xamarin Mac. Si no actualizáis a la alfa, Xamarin tiene tres canales de distribución, el estable, el beta y el alfa. Si no actualizáis a la alfa, vais a tener problemas con Xamarin Studio. Si actualizáis, podéis tener los dos de manera simultánea. Vamos a ver una demo de esto. No se ve. Ahora. Vale, aquí estamos conectados a un Mac. Aquí tenemos Visual Studio para Mac. Sí. No hay ningún tipo de restricción, más allá del riesgo del número de anillos de seguridad que tienes con cada una de las releases. El canal estable pasa distintas pruebas, distintos procesos de validación, mientras que el canal alfa es el más directo con respecto a los últimos bits disponibles. Es decir, puedes encontrarte con algo que no funcione correctamente.
¿Hay alguna diferencia con el beta?
Sí, el beta no está tan actualizado y evidentemente sí que tiene mayor seguridad. ¿Vale? Esta es la apariencia de Visual Studio para Mac. Cuando creamos un nuevo proyecto, como podéis ver, tenemos plantillas muy similares a las que ya teníamos disponibles en Xamarin Studio. Tenemos plantillas para crear aplicaciones totalmente compartidas, aplicaciones para iOS, no solo iOS teléfonos, sino tabletas, TVOs, etcétera, aplicaciones para Android, y también tenemos una sección de NetCore donde podemos crear pues, proyectos con ASP.NET Core, etcétera. ¿Vale? De entre todas ellas, la que me resulta más interesante, de hecho es una de las más novedosas, es la aplicación conectada, que es un wizard, un asistente, que os permite crear tanto una aplicación móvil para todas las plataformas con Xamarin Forms y un backend, en este caso con ASP.NET Core. También podéis enlazar directamente con un servicio en Azure que ya esté desplegado directamente. ¿Vale? Esta misma plantilla ya la tengo preparada, es esta de aquí. Para quien ya utilizase Xamarin Studio, le sonará mucho todos los menús, sin embargo, todo lo que es la apariencia visual, distribución de los menús, iconos, se ha ido adaptando a lo que es Visual Studio para Windows. El explorador de soluciones a la derecha, el resto de paneles de información a la izquierda. En este caso, no sé si se ve muy bien la solución. La solución tiene un proyecto con una librería portable, un proyecto para Android, un proyecto para iOS, y el cuarto es un proyecto ASP.NET MVC. Esto nos lo ha creado todo automáticamente la plantilla. El proyecto para iOS, que es el que vamos a desplegar, podemos lanzar directamente cualquiera de ellos o incluso podemos lanzar ambos. Vamos a lanzar ambos en local. Se han añadido también paneles que estaban anteriormente en Xamarin Studio, renombrándolos y aplicando ciertos cambios, como son el panel de la pila, el call stock, etcétera, etcétera. Todo eso ha sido renombrado y se han añadido algún que otro detalle mejora. En este caso ya tenemos el servicio desplegado, un servicio muy sencillo, tenemos un CRUD de un elemento llamado ítem. El ítem lo tenemos en el proyecto de ASP.NET Core dentro de la carpeta Models. Es este, identidad con ID, texto y descripción. Tenemos ya lanzado el servicio, tenemos también lanzado el simulador. Si abrimos los dos, pues podemos acceder a la información en detalle o bien podemos añadir nuevos elementos. Y en este caso tengo puesto un punto de ruptura. No lo tengo puesto, sí. Tengo puesto un punto de ruptura en el repositorio. Los puntos de ruptura, gestión de todo lo que es la depuración, en este caso es exactamente igual a como Visual Studio para Windows. ¿Vale? Puedo ir hacia adelante, F10, saltarme entre distintos pasos, tenemos información del call stack, la información de todos los breakpoints, podemos quitarlos todos, desactivarlos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y hasta aquí Visual Studio para Mac. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Los siguientes pasos confirmados. Van a seguir trabajando en añadir asistentes de conexión con Azure. Quieren completar toda la parte de Azure. Y el siguiente conjunto de archivos que se quieren incluir son archivos relacionados con el desarrollo web. Porque ahora mismo, por ejemplo, no hay un editor con autocompletado para algo tan básico como CSS. ¿Vale? Quieren continuar con JavaScript, CSS, etc. Por supuesto, además, dándole peso a todo el área de movilidad. Continuamos. Sí.
Si voy a desarrollar solo una aplicación para iOS, para Android y para Windows Phone, ¿puedes hacerlo directamente en un Mac sin problemas a nivel profesional o es recomendable que lo haga en una máquina Windows?
¿Has comentado Windows?
¿Ah?
¿Has comentado Windows?
Sí. O sea, si voy a actualizar Windows Phone, iOS y Android.
Ahí tienes un pequeño gran problema.
Vale.
¿Alguien le dice por un mono que levante la mano al que le dice cuál es su problema? Que levante la mano, que levante la mano. ¿Nadie levanta la mano? A ver, por allí. Que lo pasen para hacia atrás, ¿vale? Que no sé si llego.
Vale.
Anda, que se llegue a hacer el libro. Que Efectivamente, el problema que tendrías en ese caso es que para trabajar con Windows Phone necesitas el SDK de Windows, en este caso de Windows Phone, o si trabajas con Universal, con WP, necesitarías tener una máquina con Windows 10 y además el SDK de Windows instalado. En el caso, pero de todas formas es una muy buena pregunta, porque la siguiente duda que podría surgir es, ¿puedo tomar un proyecto desarrollado con Windows que sí que incluya iOS, Android y Windows y abrirlo desde Visual Studio para Mac? La respuesta es sí, directamente, sin hacer ningún tipo de conversión ni sin aplicar ningún cambio. Lo que va a ocurrir es que el proyecto Windows no va a cargar. ¿Vale? O sea, sí podrías si excluyes Windows en ese caso.
Vale, si excluyo Windows puedes utilizar un Mac sin problema. O sea, no faltaría nada, en teoría.
No.
Vale.
Efectivamente, en Xamarin Studio ocurría exactamente lo mismo. Sí. ¿Había otra pregunta, creo recordar?
Sí, era mía, pero ya está más o menos.
Vale, perfecto. Pues continuamos y continuamos hablando de herramientas. La primera de ellas, que es importante, es sencilla de ver, la vamos a ver ahora de un plumazo, pero que he querido añadirle a la presentación, es el simulador remoto para iOS. Y es que desde Visual Studio, siempre y cuando estemos conectados a un Mac, de ahí la palabra remoto. La palabra remoto en este caso cobra un especial peso. Al ver esto, mucha gente se confunde y piensa que ya podemos desarrollar para iOS desde Windows sin necesidad de un Mac. No es cierto, es remoto. Es decir, estamos conectados a un Mac utilizando el Mac Build Host vía conexión SSH y lo que tenemos es una visualización del emulador que tenemos en el Mac en Windows. Nos añade información extra, nos añaden opciones extra, opciones como gestión de la presión, gestos multitáctiles, además de, por supuesto, simulaciones de localización, imágenes, rotaciones, etc. Todo eso desde Windows sin necesidad ya de conectar y ver la pantalla física del Mac. Está genial, pero es remoto. Lo vamos a ver ahora en demos. La siguiente herramienta que vamos a ver estaba también en modo preview, es Xamarin Inspector. ¿Alguien la conocía? ¿No? ¿Sí? ¿Te quedaste qué?
No llegué hasta el final.
Vale. Bueno, esta herramienta la usamos bastante y es que lo que nos permite es, una vez que tenemos la aplicación en ejecución, en modo depuración, abrimos esta herramienta, se conecta a la misma y nos permite ver todo el árbol visual, independientemente de que la aplicación sea nativa, con interfaces nativas, Xamarin iOS o Xamarin Android, o que esté hecha con Xamarin Forms. Podemos ver todo el árbol visual de elementos, podemos ver una vista en 3D de toda la UI, acceder a cualquier elemento de la UI, ver sus propiedades, modificarlas al vuelo sin necesidad de parar la ejecución y recompilar el proyecto, y además tenemos un RPL completo sobre la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos un editor dinámico que según vamos escribiendo podemos hacer consultas sobre servicios o funcionalidad de la aplicación y obtener resultados al vuelo. ¿Vale? Vamos a ver las dos herramientas antes de continuar. Vale, ¿se ve? Sí.
Perdona.
Sí.
Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es pueril.
Nada, adelante.
Yo no tengo ninguna experiencia en Xamarin, ¿vale? Si estoy desarrollando el Xamarin Bot, tener toda la capa de negocio en un proyecto y luego tener, por ejemplo, otros tres proyectos que vayan con elementos nativos de iOS, Android o
sí.
Windows, o sea, diríamos que podría ser una forma de trabajo.
De hecho, es la forma habitual. Organizas el proyecto generalmente en las aplicaciones móviles con Xamarin y se utiliza el patrón en Vivien. Todo lo que es la lógica, todas las vistas modelos de la aplicación suelen estar compartidas en una librería portable o en un proyecto shared, un proyecto compartido, y luego solo los dependientes, los exclusivos de una plataforma, van a un proyecto nativo.
Que las librerías de Xamarin, en este caso, estarían compartidas y no tendría que, diríamos, que triplicar el trabajo de...
En este caso, toda la lógica sería totalmente compartida.
Toda la lógica compartida.
De hecho, es el principal beneficio a la hora de utilizar Xamarin. Cuando utilizamos Xamarin, lo que buscamos, lo principal, es compartir la mayor cantidad de código posible.
O sea, que yo tendría, por ejemplo, una solución con cuatro proyectos, por decirlo de alguna forma.
Sí.
El general, el... Ah, bueno, a lo mejor lo tienes ahí.
De hecho, si te fijas aquí, mientras arranca el simulador de iOS, y no, si no me mato, ves que tenemos una Quain Data, que es donde tenemos todos los servicios del backend. Luego tenemos uno que es portable. Vale, me ha fallado. Tenemos uno que es portable, donde tenemos todo el código común compartido, y luego tenemos uno Android y uno iOS, donde solo lo único que tenemos son las vistas.
Y esto luego compilaríamos y tendríamos unos repositorios donde iría, por un lado, la aplicación para Android, del otro lado, una aplicación para iOS y...
O sea, luego... Esto luego, cada proyecto nativo toma incluido todo el código de la librería y el proyecto nativo genera un paquete nativo de la herramienta.
Vale.
Es decir, tendrías un paquete por cada plataforma.
Perfecto.
¿Más preguntas?
No veo ningún proyecto de Windows Phone porque no lo tienes, ¿no?
Vale. No, en esta solución no hay proyecto de Windows. ¿Vale? Sí. Sí.
¿Un solo Mac puede funcionar el simulador simultáneamente con varios desarrolladores?
La conexión, anteriormente la conexión se hacía HTTP, ahora se hace SSH. Sí que se permite, pero hay un límite, ¿vale? Establecido por la conexión. Sí que podrías, ¿vale? A ver si logra arrancar el simulador. Bueno, todo esto decir que estoy ante un ordenador Windows y el Mac en el que estoy conectando está en Sevilla, y aquí ya Luis me ha dejado la red tocada, así que si esto va mal es por culpa de Luis, ¿vale? Es el resumen. Vale, ya arrancó. Bueno, esta es una aplicación bastante sencilla, conecta con un backend en la nube, tiene un listado de contactos. Los contactos deberían de tener fotos, si no están cargando por la red. Ahora, cada contacto podemos acceder a su información, acceder al teléfono, realizar llamadas, podemos tener un mapa con tracking de sus posiciones, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo principal de la aplicación. Como podéis ver, en este caso no tengo acceso a la pantalla del Mac, ni estoy conectado al Mac, todo lo estoy haciendo desde Windows. Puedo trabajar desde la aplicación directamente desde Windows, e incluso podría depurar directamente sin necesidad de acceder al Mac, ¿vale? Desde aquí tenemos herramientas como tomar una foto, simular rotaciones, simular posición y, por supuesto, podemos acceder al menú principal del sistema, ¿vale? ¿Sí?
Yo es que tengo más American Studio y tenía problemas con las notificaciones push. ¿Lo han arreglado con esta versión o sigue también? Porque necesitabas un certificado y de Apple y demás historias. Con tantas notificaciones básicas como con las enriquecidas.
Sigue haciendo falta el certificado para las notificaciones push. Sí, es cierto que en recuerdo hace un par de versiones en Xamarin Studio había un problema a la hora de trabajar con el proyecto. En ese caso, la solución era irte a Visual Studio y luego regresar a Xamarin Studio, si tenías la oportunidad, que a lo mejor no, a lo mejor solo tenías el Mac. En las versiones actuales, nosotros hemos trabajado con proyectos con notificaciones y ahora mismo no hay ningún tipo de problema, ¿vale? O no soy consciente de ello.
Y otra cosa. Yo es que me recomendaron hacer los storyboards y demás historias directamente en Xcode. Sí. Porque había un problema con de forma de diseñarla con Xamarin Studio. ¿Ese problema lo han arreglado o no hay ningún problema con Xam, por ejemplo?
Eso no lo he enseñado. Xamarin Studio, al igual que Visual Studio para Mac, al igual que anteriormente Xamarin Studio, tiene un completo editor tanto para Xamarin iOS como para Xamarin Android, y ya también para Xamarin Forms. El editor al que se refiere el compañero es, en este caso, el de Storyboards en Xamarin iOS. Podemos trabajar con él directamente sin necesidad de utilizar Xcode. Es cierto que anteriormente, para ciertas acciones, sobre todo relacionadas con navegación compleja, a la hora de trabajar con SEGES y pasar información, entrevistas, etc., podrías tener la necesidad, porque no se podía hacer directamente por el editor, y abrir el archivo directamente, es un formato XML pero bastante pesado, no era muy recomendable, acababas en Xcode. Hoy día yo solo acabo en Xcode, en el último mes solo he abierto Xcode un par de veces para una aplicación en Apple Watch 3, que es cierto que ahí el sistema de diseñador todavía fallaba, pero para lo que es iOS está bastante estable, ¿vale? De hecho, No sé si lo veis, está ahí ya cargado. Y aquí tenemos todas las vistas de la aplicación. También tenemos todo el conjunto de controles, el toolbox, podríamos arrastrar, soltar, etcétera, etcétera.
Y para el tema de la constrain también funciona perfectamente, ¿no? No hay ningún problema.
Vale. Sí. Vale, esto es Visual Studio para Mac. Volviendo a lo que estábamos viendo, acabamos de ver el emulador de Visual Studio para Windows remoto. Vamos a ver ahora lo que es Xamarin Inspector. Está la aplicación lanzada ahora en Android, no ha cargado las imágenes, y en Visual Studio 2017, también en 2015, añadiendo una extensión, tenéis un icono y una opción de menú que es inspeccionar la aplicación. Cuando pulsáis este botón se lanza una nueva herramienta que es Xamarin Inspector, que tiene dos apartados principales una vez que acabe de conectar con la aplicación. Uno que es el RPL. Recordad, podemos hacer consultas directas sobre la aplicación, desde cuál es el color principal utilizado en un control o acceder a un control y modificarlo, a acceder a un servicio REST y hacer una petición directa. Ahora vamos a hacer un par de pruebas. Y por otro lado tenemos el View Inspector, que lo que nos permite es acceder directamente a la vista de la aplicación. Por cada conjunto de controles se crea una capa distinta. En este caso estamos viendo el listado principal. Podemos acceder a la información de un contacto en concreto. Como podéis ver, se muestra todo el árbol visual que compone la UI. Bastante interesante a la hora de detectar problemas de una UI cargada en exceso, con elementos que sobran, que afectan principalmente al rendimiento, y también para detectar problemas de visualización, elementos que salen por detrás de otro, fuera de pantalla, etc. En todo momento, sobre todo control, en este caso es un texto, tenemos acceso a todas las propiedades de ese control y podemos modificar ese control directamente al vuelo, por ejemplo el texto, sin necesidad de recompilar la aplicación. ¿Vale? No sé qué modifiqué, pero por aquí tiene que haber un test, aquí. ¿Vale? También podemos acceder a la aplicación desde algo tan sencillo como el elemento que he seleccionado, que sería Selected View. En Selected View tengo seleccionado un texto, podría acceder a Selected, como también podéis ver, en todo momento tenemos autocompletado, etcétera, etcétera. Podríamos acceder a sus propiedades principales, como por ejemplo el texto, setearla, etcétera. También podríamos acceder a las APIs de la propia aplicación, por ejemplo. Sé que el namespace es, si nos vamos a la aplicación un segundo, tenemos una clase SysData dentro del proyecto de data. Si accedemos a ese using y accedemos a SysData, tenemos un método get que accede a toda la colección de contactos en local, cuando el servicio es un fake. Si ejecutamos esta línea... Vale, me falta un parámetro. Vale, pues ahí tenéis el listado de contactos. Igualmente podríamos acceder a un servicio remoto, incluso soporta paquetes Nugget. En este caso, si accede a un servicio remoto con un JSON y necesitase hacer pruebas de parsing o cualquier otro tipo de necesidad, podríamos añadirlo también directamente. Otra herramienta que pasará a estar, recordad, en Visual Studio 2017 incluida por defecto. Continuamos. Vale, ya hemos visto Xamarin Inspector. El siguiente que veríamos, voy a hacer una demo muy, muy rápida porque esta no es tan divertida de ver, pero os garantizo que la usamos también bastante y soluciona más de un dolor de cabeza. Es el Xamarin Profiler, que además en el equipo de desarrollo trabajan personas de todo el mundo. En concreto, Xamarin Profiler se hace prácticamente su totalidad aquí en España. Así que es bastante, bastante interesante. ¿Qué nos permite Xamarin Profiler? Pues es un profiler, es decir, nos permite acceder al consumo de CPU de la aplicación, uso de memoria, podemos tener acceso a un listado con toda la pila de llamadas de la aplicación ordenada por consumo, etcétera, etcétera. Y lo que nos sirve principalmente es para detectar memory leaks, fugas, consumos excesivos de memoria, consumos excesivos de operaciones de red, etcétera. La vamos a ver a continuación junto a Xamarin Workbooks. Esta, además, en Plain Concept tenemos un editor, un engine de videojuegos en 3D que se llama Wave Engine. Esta al equipo de Wave le gusta muchísimo. Es Xamarin Workbooks. ¿Recordáis lo que hemos visto anteriormente de, con Xamarin Inspector? Que podríamos hacer consultas dinámicas y obtener resultados al vuelo. Pues lo que permite esta herramienta es, utilizando esa otra, crear documentación dinámica. Es decir, creamos una documentación de cómo se pintan cubos, en este caso, por ejemplo, en Wave. Tenemos integrado el motor entero con Workbooks y hay documentación escrita con Workbooks. La ventaja que tiene es que cuando te descargas el fichero de documentación, que es un MD, es decir, ocupa 3-4 kilobytes, lo ejecutas con esta herramienta y sobre cada línea de código, además de verla, puedes ejecutarla. En ese tiempo, en tiempo real, si es una aplicación iOS, si es una aplicación Android, levanta un emulador o un dispositivo conectado y va ejecutando cada una de las líneas que vienen en la documentación. Con lo cual, además de aprender qué se está viendo, puedes ir probando, modificando y jugando directamente con lo que se está probando. La vamos a ver junto a la última de las herramientas presentadas, que es el Xamarin Fonts Previewer. ¿Alguien recuerda anteriormente que hablamos de Xamarin Classic y Xamarin Fonts? ¿Alguien levanta la mano? ¿Diferencia entre Fonts y Classic? Classic. Xamarin Classic y Xamarin Fonts. ¿Diferencia? Levanta la mano. ¿Vale? Más o menos. Como ya es tarde, aceptamos barco, ¿vale? Y él acepta mono. Vale, Xamarin Classic era el que utilizaba vistas nativas, storyboards, XML, etcétera, con lo cual sí es cierto, comparte menos, y Forms era esta abstracción sobre la capa de UI que nos permitía con código XAML definirla una única vez. Hasta hace poco, un motivo importante de decisión para utilizar uno u otro era que, mientras que en Xamarin iOS y Xamarin Android teníamos un completo editor, en Xamarin Forms aún no. Hasta ahora. Eso es Xamarin Previewer. Xamarin Previewer está disponible tanto para Xamarin Studio, Visual Studio, para el Mac como en Windows. Lo que nos permite es una previsualización al vuelo del código XAML de Xamarin Forms. ¿Vale? Vamos a ver estas dos herramientas de golpe. Vale. Vale, tenemos aquí la aplicación anterior. Si queréis utilizar Xamarin Profiler, desde Análisis Xamarin Profiler, tan fácil como eso, hará el deploy, no sé si lo veis en la parte inferior, que está siendo el despliegue en este caso que tenía seleccionado, que es en el emulador de Android, de la aplicación. Me permite elegir qué quiero analizar, ciclo, consumo de memoria, etcétera, etcétera. Le digo que todo en este caso, y me lanza la aplicación en el emulador, en este caso en el de Android, y comienza a hacer un análisis de todo el uso de la aplicación. La aplicación está arrancando y, si os fijáis, ya en la parte podemos ver el consumo de memoria, que es mayor de lo esperable en una aplicación de este tipo. También tiene picos cada X segundos de CPU, y si miramos la gráfica de mayor consumo, veis que hay un memory leak por ahí que se lleva casi el total. De hecho, si nos desgranamos la clase, vemos que es un array de una entidad llamada Memory Leak, que es la que se lleva prácticamente todo el peso. Como alguno habrá podido deducir, ¿alguien puede deducir qué está ocurriendo? ¿Por el último mono? Sí, señor. Tengo un bucle muy feo en la aplicación de Android, evidentemente, en el Main Application, que es el cuando se lanza la aplicación. Me he creado una clase, como bien me especificaba el profiler, llamada Memory Leak, con el namespace Aquain Native Droid, y además, como también me especificaba la herramienta, en el método create de la aplicación tengo aquí un timer que cada 5 segundos, de ahí a que viéramos cada 5 segundos un pico de CPU también, un bucle donde le relleno una cadena hasta el infinito y más allá. ¿Vale? Quitando este código, el consumo de la aplicación cae hasta un 20%, como mucho. ¿Vale? Esto en cuanto al profiler. Lo otro que hemos visto es Workbooks. Aquí vamos a abrir un Workbook. No. A ver, vamos a ver uno con, a ver si la conexión lo permite, uno con iOS. Bueno, Workbooks es este archivo, como veis pesa 23 kilobytes, internamente es un MD. Al abrirlo tenemos distintos tipos de perfiles, tenemos perfiles, ahora mismo se pueden crear workbooks para Xamarin Mac, WPF, Xamarin iOS y Xamarin Android, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que al arrancar la herramienta va a conectar directamente con el Mac, en este caso al ser iOS, ¿para qué? Para lanzarme el emulador remoto de iOS, que de hecho está, no sé dónde, bien dónde lo está arrancando. A ver. De nuevo, repetimos. Vale, conectando con el Mac. Vale, si no conecta con el Mac, tengo otros workbooks donde se ve temas como Async Await, aspectos de rendimiento de WPF. Es decir, tenemos alternativas si no llega a conectar con el Mac, para que veáis un poco cómo va. Pero al fin y al cabo, ahí está arrancando ahora el emulador. Tenemos, en este caso, documentación sobre el UI Table View, que es el control de tipo listado por defecto nativo en iOS, y nos va explicando, aquí va, y nos va explicando paso a paso cómo se crea una tabla, cómo se añaden datos, cómo se añaden datos de forma animada, cómo se personaliza una celda. Según vamos viendo, cada una de las líneas la vamos a poder ir ejecutando y viendo el resultado directamente en el emulador. Eso sí, la conexión no ha dicho basta. Si os parece, lo dejo ahí de fondo y continuamos. ¿Se ve? ¿No se ve? Vale, y mientras ejecuta la herramienta de Workbooks, pasamos a anuncios relacionados con DevOps. En el caso de Xamarin, el otro gran anuncio, además de Visual Studio para Mac, o el que más llamó la atención, fue en este caso relacionado con DevOps. Y es que el desarrollo de la aplicación es una pequeña parte de nuestro día a día, es súper importante, es primordial hacer también, sobre todo, testing, tener una integración continua, tratar bien al cliente, tener entrega continua, darle release de forma continua para que nos den feedback, capturar ese feedback, tener ciertas analíticas. Todo esto hasta ahora ya lo podíamos hacer. De hecho, anteriormente vimos Visual Studio Team Service y teníamos distintas casillas para hacer la compilación en iOS, subir a Hockey App. En Hockey App también nos daban analíticas. Teníamos distintos mecanismos y distintas formas para hacerlo. Pero requería entrar en distintos portales, registrar distintos API keys, añadir distintos SDKs a la aplicación, conocer cómo funcionan, que en este caso, bueno, son cajas con settings, no era muy complejo, pero conocer cómo funciona Team Service. Lo que se propone ahora es todo eso agruparlo en lo que se conoce como Mobile Center. Mobile Center es un panel de control para aplicaciones móviles y lo que nos permite es hacer build del proyecto, integración continua y entrega continua, pasar test. Tenemos distintas formas para pasar test, principalmente aquí, me he quedado sin mono, principalmente aquí, las pruebas que más destacan son las pruebas automáticas de UI. ¿Alguien ha hecho pruebas automáticas de UI alguna vez, aunque no sea en Xamarin? Bueno, tú no me vale. ¿Sí? Bueno, de unit testing, en Xamarin lo habitual es utilizar NUnit o XUnit con una librería portable. En el caso de pruebas de UI, Xamarin lo que creó es un framework llamado Xamarin UI Test, que está basado en Calabas, no sé si a alguien le suena, pero al fin y al cabo por detrás utilizamos NUnit, la triple A, al final hacemos un ASER de la UI, haz clic aquí, haz clic acá y el resultado tiene que ser este, ¿vale? Y es que tenemos un problema en la movilidad, porque no sé cuántos teléfonos tenéis en vuestra oficina, nosotros tenemos bastante, de hecho más de los que me gustaría tener en mi propia mesa, pero no son suficientes, ¿vale? Hay un estudio americano que indica que para poder cubrir el 70% del mercado americano necesitaríamos tener más de 180 teléfonos. ¿Alguien tiene más de 180 teléfonos en su...? Más que nada para que me invite a ir un día. No, evidentemente casi nadie. Entonces, problemas como la fragmentación, ¿qué hacemos ante ese problema? ¿Vale? probar como locos y desquiciados hasta el día del juicio final una y otra vez lo mismo, sobre todo el que lo ha hecho, que va a probar solo lo que le interesa, no suena muy óptimo. Para esto, Xamarin lanzó lo que se conoce, es un servicio en cloud que se conocía como Xamarin Test Cloud. Xamarin Test Cloud tenía un servicio en la nube con más de 2.000 teléfonos disponibles en iOS y en Android, y lo que permitía era crear, programar esta serie de pruebas de UI y lanzarlas en todos los dispositivos. ¿Vale? Una prueba tan fácil como la aplicación arranca y se ve la primera pantalla y se ve bien, es decir, no se ve fuera de los márgenes, os garantizo que ya os ahorra más de un dolor de cabeza. Pues eso se ha incluido en la parte de test. Tenemos también reporte de analíticas en tiempo real, tenemos la posibilidad de hacer distribución, tenemos servicios muy utilizados en movilidad, sobre todo con Xamarin, de la parte de Azure, como es toda la parte de backend, toda la parte de autenticación, todo eso lo podemos gestionar desde este nuevo portal. ¿Para qué plataformas? Pues por ahora se pueden utilizar aplicaciones nativas. Sí, repito, se pueden utilizar aplicaciones nativas, aunque no tengan nada que ver con Xamarin, en OJT o en Java. Por supuesto, se pueden utilizar aplicaciones Xamarin, ya sean Xamarin Classic o Xamarin Forms. También podemos hacer pruebas sobre aplicaciones React. Lo que no viene incluido, aunque están trabajando en ello, son Córdoba o aplicaciones universales Windows. Es decir, aplicaciones Windows para toda la familia de dispositivos Windows 10. En eso están trabajando. También han añadido más soporte a nuevos tests de UI. Hasta ahora solo estaba soportado Calabas, que en eso se basaba Xamarin UI Test. Ahora también han añadido Appium. En cuanto al portal, lo mejor creo que va a ser que le echemos un vistazo directo. Mientras le echamos un vistazo, dejadme que lance de nuevo un último intento del Workbooks. Y mientras, esto es el portal de Mobile Center. Tenemos distintas aplicaciones, vamos a entrar a una de ellas. Y como veis, todo lo que hemos comentado en la presentación lo tenemos disponible desde el menú lateral. Tenemos parte de build. ¿Cómo funciona la parte de build? La enlazamos con nuestro repositorio. Esta aplicación está enlazada directamente con un repositorio JIT. Y automáticamente podemos configurar opciones para hacer integración continua, que cada vez que se haga un commit se compile el proyecto, o de forma autoprogramada, etcétera, etcétera. Luego, por otro lado, tenemos toda la parte de test. Toda la parte de test son los proyectos de tipo test de UI. Para que veáis de qué hablamos, en el proyecto que hemos probado hasta ahora, si os fijáis, tiene una carpeta test, y dentro de test tenemos test para UI, para Android y para iOS. ¿Cómo se ve un proyecto de test de este tipo? Pues fijaos, se hace una captura de la aplicación al arrancar, se pulsa en una caja de texto donde pone el texto, introduce una frase única, se introduce ese texto, se toma de nuevo una captura, se espera a que se navegue a la página siguiente, etcétera, etcétera. Al final de todo, como os podéis imaginar, hacemos validaciones y hacer de lo que ocurre en la aplicación. Ese tipo de test son los que podemos lanzar en este portal directamente. Al elegir los tipos de test, tenemos un formulario bastante completo donde nos permiten elegir primero sobre qué dispositivos se van a ejecutar los test. Recordar que estos dispositivos son dispositivos físicos reales, no son emuladores. Podemos filtrar por plataforma, iOS, Android, la versión de la plataforma, podemos filtrar por el fabricante, podemos filtrar por el factor de forma. Al fin y al cabo, lo que elegimos es un conjunto de dispositivos y un conjunto de test a pasar. Si fijáis test de ayer, os voy a enseñar los que fallan, que siempre mola más que los que pasan. Se lanzaron 10, no pasaron 2. El que hemos visto anteriormente, el código, que es que la aplicación arranque, ya podéis ver ahí que en una STC10 pasó, de hecho aquí está la captura, falló en un LG Nexus 4. Podemos tener acceso una vez desde aquí a todo el sistema de capturas, información del log del test e información del log del dispositivo, ¿vale? Por si el fallo fuese por un consumo excesivo de memoria, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a la parte de test. En cuanto a la parte de distribución, lo que se hace es usar lo que anteriormente... ¿Alguien ha usado HockeyApp alguna vez? ¿Vale? Bastante gente. HockeyApp se sigue pudiendo utilizar perfectamente con Visual Studio Team Service, todo automatizado, o directamente arrastrando el paquete y utilizando HockeyApp solo para la distribución. Pero aquí está totalmente integrado. Podemos crear la distribución de dos formas, o distribuir directamente a testers, o también podemos crear equipos. A la hora de crear equipos, podemos crear equipos con distintos perfiles y gestionar la release. La gestión de release, al igual que en HockeyApp, se pueden controlar por versión, número de versión, podemos añadir release notes, podemos notificar por correo, etcétera, etcétera. Todo lo que podemos hacer anteriormente con Hockey App, sencillamente ahora desde un portal todo unificado, más bonito y más directo. Y el resto de opciones, las analíticas que también incluían ya Hockey App, para esto, en el arranque de la aplicación, que me lo he saltado, os añaden, no sé si se ve bien, la descarga de un SDK que está en paquete Nugget y añadir un par de líneas con un ID para activar el sistema de tracking notificación. Por supuesto, al igual que en Hockey App, podemos añadir el tracking de eventos personalizados, excepciones, etc. Y también tenemos acceso, como no, a los crash, a los errores. De hecho, aquí tenéis uno de ellos con todo el stack trace, el dispositivo, cuándo fue, la fecha, podemos acceder a uno de ellos en detalles, tener acceso a todo el stack trace del dispositivo del crash. Y también tenemos parte de analíticas o gestión de identidades o tablas. En este caso, esta aplicación, la que hemos visto hasta ahora, del conjunto de contactos, tiene una serie de tablas directamente en un servicio en Azure. En lugar de acceder al servicio, podemos directamente desde aquí acceder al mismo, acceder a toda la información, editar el esquema o editar la información directa, ¿vale? Es decir, todo queda unificado en el mismo portal. Y hasta aquí un vistazo a Visual Studio Mobile Center. Volviendo a los workbooks, no sé si lo recordáis, que lo dejamos anteriormente lanzando el emulador, vamos leyendo documentación, se crea la tabla, básicamente me pongo en la línea en la que se ve código y pulso el intro, se ejecuta, le digo que su tamaño va a ser el tamaño de la ventana y la añado. No sé si lo veis, pero en tiempo real, según voy leyendo la documentación y ejecutando, no se ve en el proyector, pero hay líneas que indican que ya está añadida la tabla. Vamos a añadir datos. Se crea una colección, en este caso de cadenas, se crea el data source del table view y se establece y refresca. Si lo veis, según voy leyendo la documentación y ejecutando, voy probando. Por supuesto, aquí, igual que anteriormente, tenemos autocompletado, puedo editar la documentación con el código, puedo probar, tendré información de excepciones. Si queréis, me paso hasta el final, ejecuto todo el código, aunque lo vais a ver un poco rápido, pero si habéis visto, va aplicando cada uno de los cambios que vienen en la documentación. Todo esto se puede hacer no solo con, por supuesto, todo el conjunto de APIs de iOS, Android o Xamarin Forms, sino, por supuesto, con todo C#. Y si tenéis alguna librería, yo por lo menos también tengo una librería de animaciones para Xamarin Forms, y tengo test y tengo un workbook que explica cada una de las funcionalidades de la librería de animación. Y en el caso de Plain Concepts, que tenemos WebEngine, el editor, hay workbooks que explican cómo crear físicas, cómo crear objetos en 3D, todo eso siguiendo la documentación y viendo en tiempo real una ventana en WPF o en Mac, viendo el resultado directo, ¿vale? Continuamos para Bingo, ya hemos visto novedades en editores, novedades en herramientas y novedades en DevOps. Continuamos con otra serie de novedades. Y es que esta mañana también salió la pregunta, creo recordar, de quién formaba la Net Foundation. No sé si lo veis ahí, pero hay un miembro nuevo, que en este caso es Google, y ya estaba Samsung. Samsung ha realizado un anuncio importante. ¿Alguien conocía a Tyson? ¿Tyson? ¿Alguien? Bueno, bastante gente. Me sorprende. Tyson es un sistema operativo potenciado y que utiliza bastante Samsung, no solo intentando impulsar teléfonos, sino también, por ejemplo, el Samsung Gear, el 2, el 3, utilizan Tyson. Sus televisores de última generación utilizan Tyson. Dispositivos IoT. Hay frigoríficos con Tyson, lo mismo tenéis una tele o un frigorífico mega impresionante y utiliza Tyson, y es que Tyson está ya en más de 50 millones de dispositivos. El anuncio que se ha hecho, en este caso, es para esta distro Linux ideada y pensada para este conjunto de dispositivos, donde hasta ahora se utilizaba desarrollo web, se ha añadido soporte a NetCore y la UI, la gestión de la UI, se realiza con Xamarin Forms, ¿vale? Para ello, desde ya, hay una preview disponible. ¿Qué significa preview? Bueno, la preview significa que se soporta el 99% del conjunto de APIs disponibles en Xamarin Forms. Y el 1% restante, bueno, el 1% restante es los Platform Specifics, que no sé si alguien lo conoce porque lo añadieron hace una semana y media aproximadamente a Xamarin Forms, y cuatro detalles. En cuanto a Xamarin, recordad que en el caso de iOS o Android, añaden una API 1.1 en C# de lo que teníamos en nativo. En este caso, el conjunto de APIs nativas soportadas están en torno al 60-70%. Todo lo básico, todo el core, UI, funcionalidad, network, etcétera, está soportado. ¿Qué no está soportado? APIs de social, APIs de autenticación, APIs de distribución, etcétera, etcétera. Pero con esto, si nos vamos a la siguiente URL, en Tizen Developers, Tizen.net Overview, existe un pequeño archivo, un MSI que os podéis descargar. Ese MSI os va a añadir en Visual Studio un conjunto de plantillas, de modo que al crear un nuevo proyecto tendréis una nueva categoría que se llama Tizen, que como veis son proyectos Xamarin Forms. Además, os añaden dentro de las herramientas opciones para ejecutar el emulador, que por si alguien no lo había visto nunca, es este. ¿Vale? Y por supuesto, una vez lanzado el emulador, tenemos un proyecto portable, igual a todo lo que hemos visto hasta ahora, para compartir código, y un proyecto nativo, donde tenemos una clase de arranque, como en el resto de proyectos de Xamarin Forms, donde se le especifica la carga de la aplicación de Xamarin Forms, y un archivo de manifiesto, que es donde indicamos las capacidades y requisitos de la aplicación, que como podéis ver, es uno de los puntos donde todavía queda mejora, porque nos abre directamente el archivo XML, no tiene todavía un editor visual. Aparte de esto, ya podemos lanzar directamente el emulador y poder desarrollar aplicaciones para teles, de móviles, wearables, frigoríficos, etc. ¿Cómo continúa esto? Vale, esto continúa, como os podéis imaginar, aún no es open source, es decir, mientras que tenemos todo el código en GitHub de Xamarin iOS, Xamarin Android o Xamarin Forms, no está disponible todavía el código de toda esta parte Tizen. De hecho, toda esta parte Tizen no la ha hecho el equipo de Xamarin, la ha hecho Samsung con la colaboración del equipo Xamarin, y estará disponible el código en breve. Están trabajando en mejoras del rendimiento y, por supuesto, este 60-70% que hemos hablado, extenderlo hasta el 100%, es decir, incluir más APIs. Y desde aquí llegamos ya hasta el final. No sé si he corrido demasiado. Dale. Dale, dale.
Teníamos previsto, vamos un poquito a durar
yo hago de azafata, hago de azafata si queréis.
Yo hago de carbón,
Vale, vale.
Yo me hago de David Carbón. Mucho más atractivo.
Bueno, ya estamos todos, cuando queráis.
Javier, es una pregunta para Javier. Has hablado al principio, creo, de que estaban adaptando Xamarin Forms para Mac.
Sí.
¿Eso se puede buscar en
sí,
alguna URL?
Sí, en GitHub, github.com/Xamarin, tienes todo el repo de Xamarin. Dentro de github/Xamarin tienes otra barra que sería /Xamarin Forms, ¿vale? Uh-huh. En Xamarin Forms tienes un conjunto, es el GitHub público, donde puedes ver todo el conjunto de pull requests, ramas, etcétera. Hay una rama llamada MacOS. Dentro de esa rama llamada MacOS tienes todo lo que llevan desarrollado de Xamarin Forms para Mac. Incluso hay un ejemplo simulando la aplicación de Twitter de Mac, simulando todo lo que es la UI, etcétera, que también puedes descargar y probar.
¿Y no habrá nada para Linux?
Cuando salió esto, abordaron a preguntas a cañonazos a Miguel de Casa, como os podéis imaginar, y a gente del equipo de Xamarin Forms. Y lo que ellos comentaron es que les gustaría, aunque aún no habían arrancado, poder adaptar no solo a Mac, sino extender a lo que sería WPF, incluso también se mencionó GTK Sharp. Que no sé si alguien conoce GTK Sharp. ¿No? Sí. GTK Sharp es una implementación utilizando Mono para crear interfaces de escritorio para Linux, Mac y Windows. ¿Vale? Aún no hay nada. De hecho, no hay ramas públicas. Si existe, no están públicas.
Pero Miguel de Icaza dijo que le gustaría hacer
sí.
eso.
Ahora, que se haga, no se haga, que esté, ahora mismo no hay.
De la momento para Maxi.
Para Maxi, lo que pasa es que aún no está la implementación completa, por eso no está incluida dentro de los paquetes Nuggets que te pillas desde Visual Studio, pero si quieres probar todo lo que llevan, está dentro de una rama dentro del repositorio oficial.
Vale, gracias.
Para Javier, los simuladores, que tanto para iOS como para Android, ¿vienen ya con el Visual Studio 2017 o tienes que implementarlo aparte?
Bueno, buena pregunta. En el caso de iOS, hay una opción, bueno, ahora no la enseño, pero hay una opción dentro de las settings, dentro de Xamarin iOS, que pueden marcar o desmarcar si utilizar el simulador remoto o no. Si utilizáis el simulador remoto, lo que ocurre es lo que hemos visto, que desde Windows vemos la pantalla en el simulador remoto del simulador de iOS. Si no lo activáis, el simulador se lanza en el Mac, con lo cual tendríais que acceder por escritorio remoto o alguna otra forma al Mac. Pero eso viene ya incluido tanto en Visual Studio 2017 como en las últimas actualizaciones de Xamarin para 2015, viene incluido también. En el caso de Android, ya en 2015 viene incluido, utilizando Hyper-V, lo que se llama Visual Studio Android Emulator, que son emuladores basados en x86 para Android, que tienen un rendimiento, la verdad, idóneo, los recomiendo. En el caso de no poder utilizar Hyper-V, porque tiene máquinas virtuales en VMware, porque tu equipo no lo permite, etc., la otra opción recomendable, hay varias, pero una de ellas muy recomendable es Genymotion. Genymotion también está basado en emuladores x86, pero a diferencia de los emuladores de Visual Studio para Android, no utilizan Hyper-V, sino que utilizan VirtualBox. ¿Vale? Ambas opciones están incluidas. Y, por supuesto, lo que hemos visto nuevo, Tizen, ya también está incluido, lo que es el emulador. Y Windows tiene los de Windows nativos. No. ¿Más? ¿Nada más?
¿Preguntas?
Pues muchas gracias a todos.